Radio Cuyum.
10:17 minutos exactamente aquí en Parar la Olla de este día jueves 3 de agosto. Y el próximo viernes 4 de agosto a las 9 de la mañana iniciará el 13º juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza. Se trata de una mega causa centrada en investigar el rol del Departamento de Informaciones de la Policía, el D2, y sus integrantes en el plan represivo estatal desplegado en nuestra provincia. Vamos a hablar con quien... es uno de los que lleva adelante este pedido de justicia, sí, integrante de un espacio de los derechos humanos para no perder la memoria. Y le vamos a preguntar qué significa todavía esta búsqueda de justicia después de tantos años del golpe militar. Vamos a hablar con Eugenio París, que lo conocemos todos, ¿por qué no?, para darle la bienvenida aquí a Parar la Olla y podamos charlar un ratito de lo que significa este nuevo juicio por lesa humanidad. Buen día, Keno, ¿cómo estás? Mariela te saluda.
Buen día a todos, gracias por llamar.
Nos interesa mucho aquí en la radio, en la radio comunitaria, en la radio alternativa y popular, tener tu voz aquí para que nos cuentes qué significa este nuevo juicio, ¿sí? Esta búsqueda de justicia, esta búsqueda de memoria, de revivir incluso lo que fue esa manifestación de poder en cuanto a las ideologías y demás. Vos sos un sobreviviente de ese lugar del D2, donde se torturaba, donde se mataba, donde se amedrentaba desde todos los puntos de vista. Contanos un poquito, primero, qué significa este juicio y qué significa sentimentalmente para vos.
Como primera medida es la continuidad de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Es la continuidad de lo que nos enseñaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, de no abandonar ninguna de las luchas que uno emprende. Es también la demostración de que a pesar de todo lo que se ha construido en todos estos años de democracia, en estos 40 años, la dictadura sigue vigente, en el sentido de que todavía no está la reparación de la justicia en todo lo que fue el aparato represivo, o todo lo que hizo el aparato represivo en nosotros, en nuestros ciudadanos, y fundamentalmente en todo lo que vino a transformar la dictadura, empezando por la condición económica de cada uno de nosotros. Significa también la perseverancia de nosotros, los organismos de derechos humanos, en tratar de reconstruir la verdad, tratar de encontrar, digamos, cuando hacemos los recorridos guiados ahí en ese lugar, uh-huh, que ahora nos pertenece, una de las cuestiones que siempre expresamos es que sabemos más o menos quiénes los mataron, sabemos más o menos los lugares y cuándo los mataron a nuestros compañeros, pero todavía nos falta saber dónde están. Esa es una de las deudas pendientes que tenemos, y espero también que en este juicio podamos encontrar alguna de las puntas para saber dónde están enterrados, dónde están tirados nuestros, tirados en el sentido, uh-huh, más ameno del término, digamos, nuestros propios compañeros, los más de 275 desaparecidos que tenemos en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, el juicio significa todo eso, significa volver a que estos personajes que fueron dioses con nuestra vida, con nuestros cuerpos, que fueron dioses con nuestros familiares, se enfrenten y podamos discutir y ver cuál fue exactamente su participación y tratar de lograr que digan dónde están, que es una de las cuestiones más prioritarias que me parece a mí desde lo personal que necesitamos hacer en estos juicios. También para mí tienen una relevancia importantísima en lo que es la cuestión democrática que estamos viendo. En estos momentos hay muchos discursos negacionistas, hay infinidad de voces que dicen que eso no pasó, que es una mentira, que nosotros fabulamos, que nos hemos juntado para tener reparaciones económicas y una serie de cuestiones. Esta es la demostración que no es así. Esta es la demostración que no es así y es la demostración de que necesitamos seguir levantando los juicios como una bandera en defensa de la democracia, porque en definitiva lo que pasa en el juicio, lo que sucede en las audiencias cuando se expresa, es se ve pasar la democracia en eso. Da la posibilidad de que el mismo aparato represivo que a nosotros nos enjuició ahora nos tenga que escuchar. Así que tiene muchísimas importancias y dentro de eso, en lo personal también es muy, muy fuerte, muy afectivo, porque nos da la posibilidad de volver a traer a la utopía, los recuerdos, las sonrisas y la alegría de los compañeros que pasaron por allí.
Esta lucha que no deja de ser una lucha individual, una lucha personal, más allá que vos estuviste secuestrado, estuviste cautivo prácticamente toda la dictadura del 76 hasta el 83 prácticamente, ¿sí? Y deja de ser algo personal para convertirse en una búsqueda colectiva, en una búsqueda de esos que estuvieron allí, que hoy no pueden contar lo que les pasó, y también una lucha por los que vienen.
Fundamentalmente, una de las actividades, una de las tareas, una de las cuestiones que más reivindicamos cuando hacemos los recorridos guiados en ese terrible lugar que fue el espacio, el SD2, y que también dentro de los juicios lo planteamos, es que el nunca más sea algo para siempre, pero no para nosotros, sino para las generaciones jóvenes, para los que están hoy, porque política se va a seguir haciendo siempre. La política es la esencia misma de la vida, la esencia misma de nuestras relaciones, y los jóvenes constantemente hacen política, por acción o por omisión. Y que, como decimos siempre nosotros ahí, nuestra lucha, la lucha colectiva que se lleva adelante de los organismos de derechos humanos, esta lucha por encontrar la verdad, por buscar la memoria, por disputar la memoria y por saber qué nos pasó, es una lucha fundamentalmente para que ellos puedan seguir participando, para que los jóvenes en cualquier lugar, por las ideas políticas que tengan, por la elección sexual que hagan, por lo que quieran hacer con su vida, nadie los reprima, nadie los torture, nadie los viole, nadie sea envidioso sobre sus cuerpos, porque la dictadura cívico-militar, y por eso digo que sigue existiendo en muchas cuestiones, fue un momento disciplinatorio de nuestra sociedad. Fue un momento donde, al arrebatarnos los derechos, al arrebatarnos la vida, al torturarnos la vida, vinieron a buscar lo que ellos querían, que es adueñarse de lo que es nuestro. Hoy esa lucha se encara desde los movimientos, de muchos movimientos, por los recursos naturales, por el buen vivir, por lo que nos pertenece. O sea, todo esto, a pesar de que parezca tomar los pelos, tiene una misma significación. Memoria, verdad y justicia es en el fondo el buen vivir de todos nosotros. Es en el fondo de que no exista la represión como metodología para disciplinar nuestra sociedad. No se puede estar constantemente, como nos dicen hoy todos estos discursos de odio, planteándonos que la única solución es reprimir, reprimir y reprimir para lograr qué. No saben qué. Y en definitiva es esto, robarnos lo que es nuestro. Entonces me parece que este juicio no es un punto de partida. Este juicio es la continuidad que de los organismos de derechos humanos venimos planteando en la necesidad fundamentalmente de no solo saber, de no solo enjuiciar, sino decir nunca más. Algo que, por ejemplo, lamentablemente, con mucho dolor hay que decirlo, que en Jujuy se rompió. Algo que acá en la ciudad de Mendoza o en la provincia de Mendoza, con los códigos contravencionales, también se rompe. Entonces, esta es nuestra lucha. No es tan solo traer a mis compañeros. Yo lo deseo con toda mi fuerza porque son mi estímulo, me persiguen, sino están constantemente conmigo, veo su sonrisa, sueño con su utopía, pero también esto trasladarlo a toda nuestra sociedad, a todos nuestros jóvenes, que fundamentalmente son los que sufren las consecuencias de lo que te decía recién, que es la dictadura cívico-militar eclesiástica, que en muchos aspectos de nuestra sociedad continúa. ¿Qué sé yo? Te digo una sola perlita y no puedo dejar de pensar en esto. Una candidata vicegobernadora es negacionista. Entonces, eso también tiene que ver con la cuestión de la memoria de los juicios.
Tal cual.
No es únicamente, es fundamental saber, yo quiero saber dónde están mis compañeros. Yo quiero tener un lugar donde pueda ir a tenerles una flor, a rezar con ellos, a estar con ellos, a hacer comunidad con ellos. Pero también quiero que sus utopías de construcción de un mundo distinto, muy distinto al que estamos viendo, pueda hacerse. Entonces también tiene que ver con esta cuestión de la memoria. O sea, la memoria no es una cuestión estanca de ver el pasado. La memoria es qué hacemos con ese pasado para construir un presente distinto. A nosotros nos tocó militar fuertemente esto de memoria, verdad y justicia, esto de llegar a los juicios, esto que va a pasar a partir de mañana es importantísimo, porque otra vez decimos, miren, sigue pasando, seguimos teniendo desaparecidos, seguimos teniendo en muchos lugares de este país tortura, se sigue persiguiendo gente. No, nosotros no queremos esto, queremos que funcione un poder judicial absolutamente independiente y que juzgue como tenga que juzgar, y que la política esté en relación con lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, como pueblo, como entidad, como grupo, como provincia, como nación, como quiera decirlo, pero es necesario. Por eso es tan importante. Yo creo que los juicios no se van a terminar hasta que no encontremos el último compañero desaparecido. Hasta ese momento van a existir y cada uno tiene tanta o más importancia que el anterior. Una sola cosita.
Sí, sí,
mira,
sí.
Perdón.
Sí, te estamos,
mira,
escuchando.
Se acaba de morir hace muy poco un señor que se llama Blaquier. Impune se murió. Uh-huh. Un señor que fue dueño y señor de la provincia de Jujuy un montón de tiempo. Un señor que mandó secuestrar 400 personas en una sola noche, de las cuales casi 40 continúan desaparecidos. Y ese personaje, gracias a estos sectores de la justicia que están enquistados en el aparato judicial, se muere impune. No pudimos conocer, a pesar de que muchos lo sabemos, que lo diga la justicia, ¿qué hizo? ¿Cómo construyó su poder? ¿Hasta dónde llegó lo que hizo con el poder abusivo que tuvo? Y te doy la otra perlita. Ese señor es dueño del imperio del más grande de la producción de azúcar de este país. Y el azúcar es una de las sustancias que aumentó más que la inflación. O sea, ¿tiene relación con la cuestión económica concreta la impunidad? Sí, tiene relación. ¿Tiene relación con que no se juzgue a estos personajes con lo que nos pasa cotidianamente, con la violencia que hay o que nos aumente todas las cosas? Sí, tiene relación. Y ese es el punto que tenemos que ir encontrando. Y por eso también estos juicios van, desde mi punto de vista, en ese camino.
Para quienes nos están escuchando y decirles y contextualizar de qué se trata este 13º juicio por delitos de lesa humanidad aquí en la provincia, es para que nos puedas contar cuál era el rol del departamento del D2 de la policía. ¿Qué se hacía ahí básicamente, Keno?
El D2 fue creado en 1970 por una orden de que se puso todas las policías provinciales bajo el mando de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad, en ese momento es Lanús el que lo crea, y empieza a funcionar como un departamento de inteligencia, en el sentido de ir como primera medida haciendo un mapeo de cómo pensábamos los mendocinos, haciendo seguimiento, haciendo búsqueda, armando concretamente de cada uno de nosotros cuál era nuestro currículum, qué pensábamos y qué hacíamos. Todo para que en determinado momento esa información se utilizara para secuestrar, matar o eliminar a esas personas. Ese era fundamentalmente el rol del D2. Fue el aparato represivo más importante de la provincia de Mendoza. Por ese lugar pasaron más de 300 personas. Y lo interesante de conocer, lo interesante de ver, es que mientras sucedía todo esto, a 15 metros de donde estábamos nosotros, siendo solamente un número, porque cada secuestrado deja de ser una persona para ser simplemente una masa de carne con un número para hacer con ellos lo que quieran, a 15 metros de ahí se hacían las cédulas de identidad, a 15 metros de ese lugar se hacían los certificados de antecedentes penales y policiales o de buena conducta. O sea, eso fue el D2, preparar la represión y ejecutar la represión. Si uno se pone a investigar o a leer, los invito a cualquiera de los que nos está escuchando que se fijen qué es lo que fue el comando moralizador Pío XII, y es un comando parapolicial antecesor y que nace desde el D2. Todo eso, o sea, ir haciendo seguimiento, buscando información y en un momento determinado producir los secuestros como una forma de disciplinar a nuestra sociedad. Y lo hacían con ese manejo de la legalidad, donde te mostraban como en las dos caras que tiene el teatro, la cara sonriente haciendo estas cuestiones legales la policía y por la noche, en otros momentos, preparando los secuestros. Todavía quedan de ese departamento del D2, porque desde el año 97 ya dejó de funcionar como departamento 2, lo cual no quiere decir que la policía no siga investigando muchas de las cosas que pensamos o hacemos. Hay que tener cuidado con esa cuestión. Mucho de lo que quedó, eso es información, está. Y eso es lo que va a ser juzgado. Y de ese aparato represivo, por cuestiones etarias, solo quedan 28 policías que participaron directamente dentro del aparato del D2 y que son los que van a ser concretamente enjuiciados en este momento. Muchos de nosotros, o sea, mi caso va a estar, porque acá lo importante es que al hacerlo por centro clandestino hay una economía de recursos. No es necesario decir, vos le pegaste a Eugenio París, porque ya se sabe que todo el aparato de poder que funcionaba dentro del D2 le pegaba a Eugenio París. O sea, hay una gran economía de recursos para llegar a lo que me parece que es fundamental, que demostrar que el D2 fue el partícipe necesario o el elemento necesario para llevar adelante la represión en nuestra provincia.
¿Qué es hoy el D2?
El D2 hoy es un espacio de memoria. ¿Espacio de memoria en qué sentido? Nosotros pensamos que la memoria sigue siendo un lugar en disputa. Nosotros pensamos que es necesario la construcción de la memoria todos los días, que no se puede dejar de olvidar, porque si no, vemos cómo crecen discursos negacionistas, cómo crecen discursos de no, que minimizan, que no pasó, que ustedes están mintiendo. Entonces, ese es un espacio de memoria, para reconstruir nuestra memoria, para que con la visita a ese lugar, con el recorrido a ese lugar, y parados de cómo miramos hoy el nunca más, por qué y para qué el nunca más, tratemos entre todos nosotros de construir algo distinto. Es imposible hacer algo desde el individual, es necesario trabajar lo colectivo, la comunidad, lo que nos hace distintos pero mejores, estando todos en comunidad, trabajando por lo que nosotros decimos, la construcción de una sociedad diferente, apropiándonos de lo que serían nuestros propios bienes comunes. O sea, se juntan todos estos elementos, porque en definitiva, memoria es construir una sociedad un poquitito más justa, una sociedad un poquitito menos violenta. ¿Es posible? Y yo creo que sí. ¿Es necesaria? Es muy necesaria, porque la violencia nos está inundando todos los días, y si no la paramos, es muy difícil saber hasta dónde va a llegar. Eso es el D2 hoy. Eso es el ex D2 hoy, y eso es también lo que estamos tratando de hacer, que se va a juzgar en algún momento lo que es la Comisaría Séptima, que trabajó en muchas... casi en paralelo o con los personajes eran los mismos en otro lado, con el ex D2. Esa es la importancia que tiene estos juicios, que la dictadura no terminó, que necesitamos verlo en de conjunto para evitar los procesos autoritarios. No puede existir una sociedad con sectores autoritarios, no se nos puede imponer a ningún ser humano que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Es una construcción colectiva. Esto es lo que tratamos de hacer, a veces nos sale, a veces no nos sale, en el ex D2. Y bueno, mañana es un día terriblemente importante, terriblemente no es la palabra justa, es un día muy importante para nosotros, porque volvemos a poner ante la sociedad la discusión de estos temas. Y fundamentalmente volvemos a poner la discusión de este tema, que es el tema de la vida misma, en un momento crucial para nosotros como sociedad, que es que vamos a votar, que vamos a ejercer este derecho de decir, ¿quiénes queremos que nos gobiernen? Si queremos que nos gobiernen quienes nos imponen autoritariamente sus políticas, o gobiernos más democráticos en el cual nosotros podamos expresarnos. Insisto, tiene mucho que ver, qué sé yo, podría recordar el poema este de Bertolt Brecht, del cuál es el mejor o el más importante de los ignorantes, y es el ignorante político. Tiene que ver la política con el precio del boleto del colectivo, tiene que ver con el precio de la carne, tiene que ver con el precio del azúcar. Y aunque parezca tomado de los pelos, la búsqueda de memoria, verdad y justicia, la búsqueda de enjuiciar los que nos llevaron a esto, a esta dictadura, la búsqueda de enjuiciar eso es también enjuiciar el presente. Es buscar que este presente no te aumenten las cosas porque se le dé la gana a un grupo, o no tengamos que todas las empresas de Mendoza no son de capitales mendocinos, por ejemplo, que tiene que ver con los juicios, que tiene que ver con la política económica del proceso, porque todo el terror que llevaron adelante, todo esto que significó la violencia terrible de estos lugares, era fundamentalmente para robarnos nuestro futuro. Como bien dice Rodolfo Wolff, lo principal que hicieron los militares fue la miseria planificada.
Tal cual. Siempre es muy importante tener tu voz aquí en la radio comunitaria, en la radio popular, con estas reflexiones que nos hacen pensar, que nos hacen continuar buscando y teniendo esta búsqueda y militancia de la memoria y de la justicia. Así que desde aquí todo nuestro apoyo para poder encontrar esa justicia, alcanzar no solamente por lo que pasó, sino por lo que viene, como bien vos lo estás refiriendo. Así que agradecerte este contacto, este espacio, y a disposición siempre para todo lo que quieran comunicar.
Una sola cosita que me parece fundamental reivindicar. Mucho de lo que se dice y mucho de lo que pasó hubiera sido imposible si no existieran los medios comunitarios, porque fueron los primeros y los que siempre están ahí en esa trinchera difundiendo estas ideas. Así que bienvenido, gracias por esto, y fundamentalmente necesitamos discutir estos temas. Uh-huh. Yo estoy absolutamente convencido que dar la palabra, que escuchar, fundamentalmente escuchar a los demás, uh-huh, nos puede llegar a encontrar lo que tanto necesitamos hace mucho tiempo. Y bueno, como siempre digo, por los 30.000, por sus uh-huh sueños, por su utopía, vamos para adelante, no pasarán. Gracias.
Gracias a vos, Keno. Eugenio Keno París, aquí en Radio Comunitaria Cuyum, en Parar la Olla, porque mañana comienza este 13º juicio por delitos de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza. Se trata de esta mega causa centrada en investigar el rol del Departamento de Informaciones de la Policía de Dos y sus integrantes en el plan represivo estatal desplegado en nuestra provincia. Es muy importante, como decía Keno, que estemos atentos a esto, porque no terminó, porque sigue habiendo estas muestras de autoritarismo y de terrorismo de Estado.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.